El supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 02 minutos. En la ciudad de Buenos Aires, humedad 69%, temperatura 25 grados.
Confirman el segundo caso de coronavirus en la Argentina.
Se trata de un joven de 23 años que volvió de Italia el 1 de marzo y está internado en un sanatorio en la ciudad de Buenos Aires.
Habilitaron la línea gratuita 107 para responder consultas sobre COVID-19.
Se trata de especialistas del SAME que responden preguntas en caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad.
Este viernes el FMI termina su visita en el país.
La comitiva del fondo mantendrá una última reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, tras finalizar la ronda de entrevistas técnicas para auditar los números de la economía del país.
Daniel Arroyo le pidió al campo que colabore.
En el marco del paro anunciado por los empresarios agropecuarios, el ministro de Desarrollo Social, en diálogo con AM750, recordó que la propuesta del gobierno es empezar a mover la economía desde abajo.
Bueno, fue claro el presidente Alberto Fernández ayer cuando planteó que no podemos dar los precios que tenemos, que todos tenemos que luchar contra el hambre. Nosotros ya pusimos en marcha 1 millón de tarjetas alimentarias. De verdad la situación está complicada, es un momento crítico, todos tenemos que colaborar y todos tenemos que poner para que la Argentina se reconstruya de abajo hacia arriba. El presidente Alberto Fernández habla de empezar por los últimos y en concreto eso es lo que se ha hecho, ¿no? En un contexto tan difícil económico, la tarjeta alimentaria son 70 mil millones de pesos, no puede haber hambre en Argentina, eso está claro. 70 mil millones de pesos en el año para empezar a mover la economía desde abajo, eso es un gran valor.
Eduardo Bussi, dirigente agropecuario y expresidente de la Federación Agraria, en comunicación con AM750, expresó que la decisión del sector es desmedida.
Pareciera que es un poco desmedido, porque no son las mismas retenciones de otro tiempo. Yo hace 18 años que retenciones, he vivido con distintos procesos. Cuando veo que hoy le bajan a varios rubros, mantienen niveles muy moderados en los principales granos como el trigo, el maíz, el girasol, el sorgo.
Sí.
Y solo se toca 3 puntos en soja, que además se aplica para los productores más chicos. Hay una voluntad de un gobierno que dice vamos a darle a los que están, a los que son más chicos, a los que están más lejos.
Panorama.
Vecinos de la Villa 31 denuncian que los quieren desalojar.
Silvana, delegada del barrio, explicó que hay irregularidades e incumplimientos en los contratos de nuevas viviendas que dispuso el gobierno de la ciudad.
Estamos presentes para pedir la modificación a la Secretaría de Integración Social y Urbana sobre las escrituras que quieren meter en el barrio entero. Esas escrituras tienen cláusulas leoninas donde se pueden vender las letras hipotecarias sin que los vecinos se enteren. Nos pueden ejecutar la vivienda al tercer mes de atraso del pago de los impuestos. Lo que van a hacer a largo plazo o a corto plazo es que nos expulsen del barrio. Lo que no queremos es eso. Nosotros queremos conservar nuestras viviendas.
En los últimos 4 años se perdieron más de 200.000 empleos en el sector privado.
En tanto, entre diciembre de 2019 e igual mes de 2018, hubo un recorte de 40.000 puestos de trabajo registrado, según informaron desde la cartera de Claudio Moroni.
Vuelven a presentar el proyecto de cupo laboral trans.
Un grupo de diputadas del Frente de Todos ingresó la norma que establece que el sector público debe reservar un cupo laboral de 1,5% del total de empleados, entre otros puntos.
Vecinos del Palomar rechazan la existencia del aeropuerto.
Lucas Marisi, abogado del caso, asegura que los informes ambientales comprueban el impacto sobre la salud de la población.
Hemos planteado a la jueza de la causa, a la jueza Martina Fons, que los informes ambientales que presentó el propio gobierno del expresidente Macri y Dietrich, el último día lo presentaron de gobierno, el 10 de diciembre del 2019, los resultados arrojan efectivamente que ya hay un impacto acústico sobre la salud de la población. ¿Por qué? Porque las mediciones de ruido arrojan resultados superiores a los límites máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud.
Peligra el primer bachillerato trans de la ciudad.
Luciana Vieira, integrante de Mochila Celis, En diálogo con el informativo de AM750, explicó cuál es la situación de la escuela.
Nosotros no estamos pidiendo limosna, ni estamos pidiendo nada que no sea más que el gobierno de la ciudad garantice un derecho básico, que es el derecho a la educación para nuestra población, que es la población travesti trans, que es una población sumamente vulnerada. Nuestra expectativa de vida es de 35 años. Muchas de nosotras somos excluidas a edades tempranas de nuestro seno familiar. Además de nuestro seno familiar, después sufrimos violencias de distintos tipos: institucional, violencia en el sistema de salud, violencia en el sistema educativo. Entonces es por esto que es muy importante que la Mucha Ceris exista.
Panorama.
El gobierno bonaerense otorga un 30% de descuento en útiles escolares.
Junto con el Banco Provincia lanzaron la campaña A la Escuela con Vos, que estará vigente todos los viernes e incluye la compra de hasta 3 cuotas sin interés en esos productos.
La Rioja.
Mujeres de pueblos originarios realizan una campaña contra el chineo.
Noelia, de la Nación Diaguita Cacán, vocera del espacio, en diálogo con el informativo de la M750, aseguró que buscan visibilizar una práctica que está naturalizada en algunas comunidades.
Pues la violación a las niñas de entre 8 y 10 años que se dan por parte de los criollos, que tienen cierto poder económico y social, que lo eligen a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Es posible por la impunidad que la disfrazan de costumbre cultural, y nosotros como movimiento estamos llevando a cabo la difusión, la concientización, y para que esto se extinga y podamos así de una forma u otra poder amparar a nuestras hermanas que están sufriendo estos hechos.
Corrientes.
Son 130 los casos de dengue en esa provincia.
El ministro de Salud de Corrientes explicó que intensifican la prevención, pero advirtió que todavía no se llegó al pico más alto de afectados.
Estamos en el momento en que la curva comienza a ascender de manera importante. Siempre se habla de la Semana Santa como un punto de movimiento de personas. El clima todavía sigue acompañando, los calores siguen existiendo. Y así que nosotros esperamos que vayamos a tener mayor cantidad de casos y esperar que por ahí a la altura de fines de mayo, junio, podamos ir descendiendo en el número.
Patria Grande. Confirmaron el cuarto caso de coronavirus en Chile.
Es una persona de 40 años que había regresado de Italia y presentaba un cuadro respiratorio.
Estudiantes secundarios de Paraguay marcharon para pedir la renuncia del ministro de Educación.
Reclaman al gobierno un aumento del presupuesto para fondos de gratuidad para comedores escolares y la elaboración de un proyecto para fortalecer los colegios técnicos.
De afuera. Suspenden el partido de rugby entre Italia e Inglaterra por el coronavirus.
Así lo definieron las autoridades del torneo Seis Naciones como medida de precaución ante la epidemia.
Pelota. Abre la fecha 23 de la Superliga.
Arsenal recibe en Sarandí al Dosivi de Mar del Plata desde las 19 con el arbitraje de Pablo Echevarría.
Además, a las 21:10 en la Paternal, Argentinos Juniors se enfrenta a Rosario Central, ambos con 36 puntos, pudiendo garantizarse el acceso a la Sudamericana.
Para esta jornada se espera que el cielo permanezca mayormente nublado y se espera una mínima de 22 grados, mientras que por la tarde la mínima llegará a los 31.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 69%, temperatura 25 grados.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas, donde se ha acercado gente amiga para ver el programa. Propongo saludar a Patricio Bartón.
Hola, amigas, buenas noches. Por acá.
En el lado opuesto se yergue la figura enhiesta de Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, vamos rápidamente, por favor, a dar cuenta de nuestras acciones inminentes.
Mañana viernes también estaremos aquí en Buenos Aires.
Así es.
En el Caras y Caretas a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. Los esperamos ahí, o sea, aquí.
Aquí, claro.
Y el sábado...
El sábado...
Estaremos en Avellaneda.
¿Cómo? El sábado no hay programa.
Sí, pero este sábado sí, aunque no salga al aire el sábado.
Muy bien.
En el Teatro Roma de Avellaneda.
Teatro Roma. ¿Quedan entradas o ya han sido todas
absolutamente...? Ayer quedaban 8.
8.
Hoy faltan 20 porque hay gente que devolvió.
Que la devolvió, sí, sí. Bueno, muy bien.
Así que hay algunas entradas que están en PlateaNet disponibles. Y también me dice la gente de Vorterix Mendoza.
¿Qué le dicen?
Que está confirmadísima nuestra presentación en la ciudad de Mendoza el día 21... en el Teatro Independencia, y se agregó una función a las 11 de la noche.
Ajá, ah, qué bien.
Pero el día anterior, ¿no vamos a estar acaso en San Rafael, Mendoza?
Sí, señor, sí. El día 20 de marzo estaremos en el Teatro Roma de San Rafael, y en ambos casos, mendocinos, las entradas están disponibles en entradaweb.com.ar.
Bien, vamos a pasar entonces a la parte conceptual de este programa.
¿No quieres que vayamos a bailar en grupo?
A mí me gusta mucho.
El programa, sí. Ir en barra.
Sí, a mí me gusta.
Ir en barra.
¿En barra, pero quiénes?
Y los que somos.
Hay que invitarlo a Cocosilli, sí, sí. Al baile.
Como guía.
Sí.
No, vamos, podemos ir a una boîte. No se dice más.
Boîte. No se dice más. Boîte. Sí, no
sé. Pero me gusta la palabra
boliche. Ahora se usa la palabra boliche, que antes quería decir almacén.
Pero, ¿no se dice discoteca? ¿Tampoco?
Sí, pues, pero no aquí en la Argentina. No.
No.
La disco.
La disco.
La disco, sí.
No sé si la disco.
En Madrid sí. Se dice. Sí.
Acá tengo un informe producido por la Sociedad Argentina de Usuarios de Discotecas, Boliches y Afines.
Muy bien. Hay una asociación de eso, ¿qué?
Sí,
hay de todo.
Sí, no. Hay asociaciones de todo.
Muy bien, muy bien.
Como usted debería saber. Y acá hay 20 cosas que UD no debe hacer en una discoteca.
¿Hay 20 cosas?
Hay muchísimas más que no debe hacer. Pero las 20 principales son estas.
Sí.
Parece que los propietarios de discotecas, bolichungos y afines están siempre molestos con el público que los visita.
Sí.
Temen que vaya gente como nosotros.
Claro, sí. Además, insisten en tratar mal a la gente. Y las personas siguen yendo igual.
Es muchísimo.
Abren tarde, ponen patobica, le ponen una
derecho
valla.
De admisión, derecho de admisión.
Derecho de admisión, sí, policía.
A mí no me admitieron nunca.
Sí, sí.
Bueno, vamos a leer lo que usted no debe hacer. Digo, como uno no tiene por costumbre ir por ahí, comete
sí.
errores así de...
Sí, de novato. De la...
Claro,
porque está fuera de código.
Protocolo, no sabe lo que se usa, lo que se lleva, cómo ir vestido, etcétera. Mm. Atención, no vayas con ropa formal.
Claro.
Ahí está.
Claro, claro, claro.
¿Cómo?
Por ejemplo...
Yo voy siempre, me pongo un traje que tengo,
¿sí?
negro cruzado,
sí.
abierto, y acá me sale una camisa
sí.
con puntas,
con el cuello amplio.
Violeta clarito.
Sí.
Con cuello muy amplio, también muy abierta.
No, bueno.
Ya se ve que tengo una cadenita.
Sí.
sí.
Tiene que tener para usar eso pecho peludo.
Bueno, yo me pongo pelos.
Ah.
Me pongo una especie de peluquín.
Pegado, adherido.
Sí. Porque no es una moda para el lampiño, ¿vio? Aunque ahora que está de moda el hombre babosa.
Sí, sí.
Vio todo sin pelos.
El hombre sin pelos en la lengua.
Sí, sí. El lampiño, el hombre así, muy perfecto.
Bueno, ¿cómo hay que vestirse entonces?
Informal,
informal,
casual.
Para mí, básico, remera negra, un jean.
El jean tiene que
pero
estar...
Pero básico, ¿qué quiere decir? O casual. Casual es que estoy, de casualidad que estoy vestido.
No, un básico, le decimos remeras, cuellos redondos, sin inscripciones, blanca o negra.
Sí.
Ajá.
Y un jean, que no sé si se recomienda que lo tenga roto.
Ahora sí.
¿En qué sentido?
No, no, el único posible.
Ese está más adelante.
No, espere. Los jeans más caros del mercado, y los sí. que por algo son caros, porque son considerados socialmente como mejores, son los que están rotos.
Si usted lo tiene... ¿Esos ya están rotos, vienen rotos de fábrica? ¿O usted se lo puede hacer romper a medida?
No, bueno. No, señor, ya vienen... Ya vienen.
Ay, sí, viene una rotura genérica. Ahora, si usted...
Ahora, vio, esos lo saben romper, ¿eh?
Sí.
Porque a veces uno lo quiere romper...
No es lo mismo.
Y no es lo mismo, te sale... enseguida te dan cuenta, esto, sí. esto dice, ¿quién te lo rompió?
Se nota que se lo rompió uno mismo. No, por eso siempre hay que hacerse...
En cambio ellos te cobran caro, claro. pero te lo dejan bien.
Claro. Bueno, en la industria textil es más fuerte ahora la industria que los rompe
sí, claro.
que la que los hace.
Que la que los arregla. Claro. Lo peor que uno puede hacer es comprarse un jean roto y arreglarlo. Esas son las madres.
Sí, sí. Empieza a surgir.
Las madres que te planchan el jean con raya sí. y te lo cosen cuando está roto. Madre, le dice uno, que ahora se lleva roto.
¿Por qué se impuso el jean roto y no, por ejemplo, la remera rota, que yo tengo varias?
No, eso no se usa.
Y que no puedo usar. Tengo una que me comieron las...
las
no
chinches.
Sí. No sé si chincha, polilla o cucaracha, ¿qué es la que come? O
la polilla, polilla.
Las tres creo que comen eso, ¿eh?
Sí, sí.
Y tengo varios agujeros.
Sí.
Y una no hay caso, no se pone de moda.
No, y me rebotan en la puerta de los boliches.
Sí, sí, sí. ¿Lo rebotan por eso o a usted le gustaría que lo rebotaran por eso? Bien, dice acá, no pidas gaseosa.
No.
¿Cómo? ¿Y qué tomo yo?
No, usted va a no es un lugar para que vaya.
Si vas a la discoteca, es para tomar alcohol.
Sí, pues, algún trago.
Esto no quiere decir que te embriajes.
Que te embriagues.
Que te embriagues.
Ah. Puede pedir un trago que tiene mínimo alcohol.
Claro.
Tienen nombres de fantasía los
tragos. Sí, sí.
Los tragos. ¿Qué nombre tienen los tragos?
Sol de Caracas es uno.
¿Sol de Caracas? ¿Qué trae? Ahora nada, nafta trae.
Cubo Libre.
Sí. Cuba Libre, destornillador.
Eso es muy antiguo, el destornillador.
Mi abuelo tomaba destornillador. Dice, no, tienes que tomar despacio y de manera controlada y así tendrás una buena noche.
Claro, se usa, puede empezar por un trago refrescante, claro, medio...
Con frutas.
Ajengibrado.
¿Ajengibrado?
Sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Deme, tráigame un ajengibrado con maní.
¿Se lo ajengibro yo o lo ajengibra usted?
No, no, ajengíbremelo. Dice, no vaya solo.
No, no.
Claro que voy solo.
Si no,
voy,
queda mal.
Si voy a buscar un amor o algo.
Sí, pero sí,
¿con quién voy a ir?
Con un amigo.
No. Que vamos en barra, vamos todos, claro, juntos.
Bueno, vamos todos juntos. Si vas solo, procura mantenerte activo, conversando con el barman, con Batman.
No, el tipo, Batman. El tipo que hace los tragos.
Ah, o conociendo chicas.
Sí, claro, también.
¿Cómo hace?
Se acoda en la barra.
No, pero no como si estuviera aburrido así esperando.
El señor me dijo que me acodara. Bueno,
se acoda canchero, ¿no? Claro, claro. Hacía horizontal.
Y se pone a hablar con el barman. El barman le prepara, claro, el trago.
Qué barbaridad, acá cuántos borrachos que hay.
No, no. El barman está podrido de los que hablan, sí, de la barra, sí, señor. Claro.
¿Usted quiere el destornillador?
¿Qué está haciendo?
Estoy haciendo el trago con el.
Ah, veo que sacude algo.
Está coquera. Sacudiendo algo, así.
La coquenera, señor.
¿Cómo lo beneficia que esto sea radio a usted?
Sí, qué noche fantástica nos tocó, ¿eh?
Sí.
Mucha gente hoy, ¿no?
Sí, no. Esta temporada fue la mejor. Este verano fue de perillas.
¿Qué dice?
Benito, haceme lo de siempre.
Sí.
¿Benito qué? no te quedes parado en la barra mirando a todos como un pajarón.
Bueno, ¿por qué como un pajarón? Claro, uno está mirando.
No te pongas las manos en el bolsillo. ¿Por qué?
Porque lo tiene el codo en el arriba de la mesa.
Dice, si lo haces, procura dejar el dedo pulgar,
sí,
afuera.
Ah,
si
qué canchero.
Es lo que se usa ahora.
Claro.
No, bueno, pero...
Sí,
sí.
Incluso, si deja el pulgar afuera, claro, puede señalar.
No, ¿cómo va a señalar?
Lo deja fuera para señalar. Mirá ese, dice. Señala con el pulgar.
¿Sabe qué? Yo para... también me gusta marcar algún estilo diferente, sí, en la pista. Sí. Entonces, sí, sí, voy con una chalina.
Ya famoso. El look que tiene Matías en la discoteca, sí, es espectacular.
Pero cuidado, no se la pisa, ¿no?
No, señor. Me compro... Me la hago cortar la chalina.
Claro.
Y la llevo para que... Para poner las manos a agarrarla, como quien agarra una,
claro,
toalla que pone,
claro,
el cuello. Y la chalina permite muchos movimientos con la mano. Sí.
Bueno, y en el baile...
Y en el baile,
tomar la chalina,
claro,
enlazar su compañera,
sí, sí,
y traerla, sí, hacia uno, sí, con una sonrisa meliflua.
Incluso si el tema es muy bailable, a alto ritmo, sacar la chalina y empezar a revolearla.
Claro.
Usted hace así... Así,
sí,
acorta la chalina de la derecha, alarga la izquierda. Y después, inversamente, mientras,
sí,
muere la cadera y pone cara, una cara así entre divertido e imbécil.
¿Pero qué? Pero parece que la estuviera lustrando.
Sí, 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 casi todos los movimientos del baile, de ahí la lustrada, sí, del tango.
Claro, sí.
La lustrada es un corte de tango, ¿no? En este caso también. Dice... Estamos hablando de los bolsillos. Queda feo, ¿no?
Sí.
Sí, las manos en los bolsillos queda...
Salvo que no haya más remedio.
¿Y por qué?
Por ejemplo, a usted, como hemos dicho alguna vez, le colapsó el elástico de los calzoncillos.
Ah, bueno.
No, bueno, pero...
Entonces se mete la mano en el bolsillo...
Y accede por ahí.
Y más o menos lo mantiene en una situación
por favor.
Digna.
¿Cómo se le está cayendo?
No, tiene que buscar la manera, si no va al baño,
sí,
y se lo saca.
Sí, delante de todo.
Es más práctico.
Dice...
Perdón, discúlpeme, ¿usted es consciente de cómo está sentado, no?
¿Cómo usted se zafó?
Porque casi no está ocupando la silla, digo, si era, en algún momento cae.
Pero el otro día me rompí el alma. Sí, sí. No pongas cara de serio. La discoteca es un lugar muy social.
Hay que entrar medio sonriente.
Siempre así. Sí. Por eso, mantener una sonrisa y ser cool es muy importante.
Incluso si, por ejemplo, una mujer lo rechaza.
No me diga.
Tiene que mantener la sonrisa. Pero ¿bailás? ¿Cómo? No. Bueno. Otra vez será.
No hables en voz baja. No hables en voz baja porque el volumen alto de la música
no se escucha nada.
No se presta para conversar de querusa.
No se puede conversar.
No, no hay que conversar.
No, el volumen está.
No vayas a la discoteca si no sabes bailar.
Bueno, entonces tendrán que echar a todos. Claro. Si no, la discoteca.
Para eso existen muchos lugares como cafeterías, parque de diversiones. ¿Para qué?
Sí, parque de diversiones.
Para ir a bailar si uno no sabe.
Qué raro.
Lo que le recomiendo es esperar a las 3, 4 de la mañana, donde se arma el gran mar de gente bailando, y ahí se mete en el medio y nadie se
deja llevar por la muchedumbre.
Claro.
Sí, 3, 4
de la cabeza nada más. Y el cuerpo.
Claro,
quieto.
Ya está. Igual está el canchero que tiene un vaso en la mano.
Sí. Uh-huh.
Lo cual justifica sus movimientos torpes en el baile.
Claro, claro. Sí, o escasos por lo menos.
Claro, poco. Sí.
¿Qué hace que siga con la cabeza?
Sí, sí. Incluso
mueve un pie, mueve una mano y ya es suficiente.
Incluso puede tener el celular en la otra mano, con lo cual ya
claro,
queda
claro.
Dos manos ocupadas.
¿Y por qué no tiene una pelota en el pie y ya se queda azotado?
Bueno.
No puede ni moverse.
Dice, mojarse el cabello, no lo hagas.
¿Por qué?
Porque hace pensar que está sudando y con el brillo de las luces resulta asqueroso.
¿Sí? Bueno.
No, porque yo creí que era elegante con el pelo mojado.
Me gusta siempre mojármelo.
¿Usted no se pone el gel efecto mojado? ¿Vio que hay un gel?
Sí, claro. Bueno, yo uso BB Cream.
Sí.
Ah, sí.
El BB Cream era efecto mojado.
Sí, sí.
BB Cream, Capilena.
¿Y cuándo?
Sombril.
¿Cuándo le aparece el efecto seco? ¿Cuándo se seca eso?
Efecto seco, si usted se pone Gloftora,
sí.
No, nunca más.
¿Cómo?
Sí.
Se queda con efecto mojado toda la vida.
Todo
bien. Dice, no presumas de estatus económico.
¿Por qué?
Sí, no.
Dice, mira toda la plata que tengo.
No, dice eso.
Dice, es como invitar copas. A una mujer le importa un pepino tu saldo bancario. Y si tienes que recurrir a eso es que no estás bien.
No estás bien.
Macho.
No, pero igual no confundamos eso con la gentileza, la cortesía.
Claro.
De invitar una copa, incluso a lo largo de la barra sin que se sepa quién.
Una copa acá para todos. Ya todo pago, muchachos.
No, digo, a una mujer, por ejemplo, uno le dice al barman, dale un trago a ella.
Eso no sé si está bien visto.
Eso es una cosa.
¿Es en serio? Ella recibe el trago y dice, ¿quién me lo regaló? ¿Quién me lo regaló?
No dice eso. Dice, no lo quiero.
No lo quiero.
No necesito que me... No sé
quién me lo... Un achisote.
Que es un fantasma. Que lo regala un fantasma.
Bueno, démelo a mí, me lo tomo yo.
Si le dices a una mujer, eres la mujer más hermosa que he visto.
Ay, con esa voz.
Es oso. Y poco específico. ¿Cómo poco? No hay nada más específico en mi vida. Además, es muy probable que no te crea.
Eso es verdad.
Eso es verdad. Sí. Sin embargo, si sus ojos son hermosos, tiene un gran sentido de la moda, o su caballo es...
Su cabello
es precioso, díselo. Si bien no querrás elogiarla demasiado, hacerle un elogio verdadero servirá de mucho.
Bueno, cabello es una cosa fina, porque uno...
Qué linda oreja que tenés.
No. Pero no se pare la... partes del cuerpo.
Es lo que está diciendo aquí.
Pero no, ¿cómo va
a decir? El elogio general está mal visto, claro. Los particulares bien.
No.
Los particulares bien.
Qué gusto estar con vos.
La verdad que lindo pelo tenés.
¿Cómo?
La verdad que tenés lindo pelo.
Ah, el pelo.
Acá dice, si ella también te hace un cumplido. Bueno,
sí.
Ya está. ¿Qué estamos jugando acá? Que estamos perdiendo tiempo en este bailongo De quinta categoría.
No, de quinta no. Igual no se ve mucho en un, dentro de la discoteca.
Sí, que no.
Con las luces no se ve.
No se ve nada. Uno no sabe ni con quién está hablando.
Se prende, se apagan luces de colores, hay penumbra. Después aparece el flash, vio la luz. Sí, la y la luz negra. Negra. La luz la negra luz que negra, se le ven los dientes sí. Y los implantes.
Sí.
Lo que no debe hacer en cuanto a vestimenta es vestirse con un saco blanco.
¿Por qué?
Claro. Porque lo van a confundir con el mozo.
Sí, sí. Sí, un saco blanco, ¿no?
Lo que pasa es que
no está nada. No.
Cuando pones la luz negra, el único que se ve es el de saco blanco. Es claro. En todo el salón.
Nunca sí, falta, sin embargo, un tipo de saco blanco. Bueno, no haga shows del estilo de montarse en la mesa a bailar o quitarse la camisa.
Claro.
Sí, montarse en la mesa, ¿qué quiere decir? Subirse arriba a la mesa.
Sí, claro. Arriba, sí, claro. Sí,
no. Hacer como que la mesa es un caballo.
No.
Si no sabes bailar y la chica se aventuró a danzar contigo, no imites al protagonista del videoclip.
Sí, sigue haciendo el tema.
Sí. Justo pusieron un tema de Michael Jackson.
Claro, y empieza a hacer.
Y el tipo está haciendo que camina para atrás. Sí. Bueno, dice, ¿te imaginas que pongan una canción de Rolling Stones? No intentes imitar a Mick Jagger.
Claro. Hace la
gallina.
Pasarraco, sí.
La gallina turuleca. No pelees. Y sobre todo, para una mujer, ver un hombre, bla, bla, bla. No hable sobre política o religión.
Y no, puede, no, se, puede, hablar. No se escucha nada,
bueno,
señor.
Lo mínimo puede llegar a hablar.
¿Y qué va a decir? ¿A quién votar?
¡Los peronistas!
No. No habla ahí, no se escucha nada.
No llegues tarde a la discoteca. ¿Cómo? No llegues temprano.
No llegues temprano. Que
empiece a las 4 de la mañana.
Sí.
A veces, no. Si vas con el fin de disfrutar, lo mejor es ir temprano. Yo voy siempre 10, 10 y 5 de la noche.
No, está cerrado. Está
todavía
cerrado.
Limpiando el piso. Esa obra.
No te desanimes si la primera chica te rechaza.
Claro.
Claro.
¿Cuándo se empieza a desanimar usted?
A la novena, décima.
Le doy un consejo.
Dura bastante el ánimo.
Si usted piensa sacar a bailar, no vaya sacando a cada una de las que pasa, porque eso ninguna va a querer agarrar.
Y no, claro. Y no la saque por orden.
Claro. Bailar,
qué sé yo, espere. Si usted empieza,
claro.
La ve toda la sempira.
A un grupo.
¿Verdad?
No.
Dice, no, en este tipo de lugares hay mujeres que llegan y se van, es decir, se está actualizando todo el tiempo, por lo que pronto habrá mujeres nuevas.
Claro, llegan.
Ya, dentro de 15 minutos ya se renovaron todas las mujeres de este lugar, así que ahí empezar de nuevo.
Bueno, pero también los hombres se renuevan, todos
circulan. Ah, es cierto, sí, sí.
Todo dinámico.
Le voy a dar una variante distinta y que puede funcionar.
¿Usted quién es?
Yo tuve un boliche más de 10 años.
Ah.
En la costa atlántica.
11.
Y la táctica, ¿cuál es? No sacar formalmente a nadie a bailar, sino empezar a bailar solo. Ah. Y ir metiéndose en el medio de la pista a ver...
Me encantó.
Claro.
Me encantó. Y de golpe por ahí una pasa cerca.
Claro.
Y vos... Claro. Trata de capturarla, digamos.
Sí, bueno, pero también puede ocurrir que le vayan haciendo espacio y...
Sí.
¿A quién?
A usted.
Y queda solo.
Y genera un efecto repelente su danza.
Sí. Y a mí me pasa mucho eso.
Sí, bueno.
Dice, no seas cerrado con tu lenguaje corporal.
No, claro. Tampoco ser tan expresivo, no es un ballet de danza contemporánea.
No se ponga así, qué sé yo, sí. El limbo rock, todo eso. Mantenerse solo todo el tiempo con los brazos y piernas cruzadas da a entender que no eres muy sociable.
Claro, sobre todo si es brazos y piernas las dos cosas a la vez.
Claro.
Si te tirás al suelo y juntás las rodillas con la cabeza, peor todo.
¿No? Sí, posición fetal.
No ocultes tu mirada mirando para abajo.
Hay claro, no. Gente muy tímida. Que no
soporta. Mira para abajo. Yo miro para abajo cuando bailo porque me miro los pies.
Sí.
Porque soy,
no, bueno, pero...
Como eso, estoy aprendiendo recién.
Sí, bueno.
Y si no me miro los pies me equivoco.
Claro. Bueno, pero tampoco está bailando el tango o algo más difícil.
¿Qué? Pero yo pensé que eso tenía unos pasos que estaban...
No, no está, no hay una coreografía indicada, premeditada.
Dice, las mujeres en la discoteca son conquistadas con la mirada.
Sí, sí, pero cuidado, no tienes una mirada muy insistente.
No.
¿Cómo? Clavar la mirada todo el tiempo.
Y menos, por ejemplo, abriéndose el ojo así.
No. Tienen que ser miradas de refilón. Uno mira...
Sí, bueno, pero si usted se hace el otario...
Sí, sí.
La mina va a pensar, ¿y este que se la da de...?
No, pero cada tanto la vuelve a mirar y sigue mirando otra cosa, cada tanto la vuelve a mirar.
Pero mire que ahora cambiaron todos los hábitos y las mujeres lo miran a usted, lo sacan a bailar a usted, que es un hombre.
Así.
Sí,
sí, un ejemplo en general, no digo que a usted precisa.
No, bueno.
Es un decir.
Bueno. Siga, por favor.
Digo,
con
a un hombre, a un hombre.
Sí.
Entonces, ¿usted qué hace? ¿Le sostiene la mirada?
Y le sostengo la mirada y le digo, me está mirando, ¿eh? ¿No?
No, no dice nada.
¿No digo nada? ¿Y cómo? ¿Cuándo vamos a efectivizar?
Y bueno, algo va a ocurrir. Va a fluir la situación.
Bueno, no esperes a que tu chica llegue. Sal a buscarla.
Bueno, mire, lo contrario de lo que acabamos de decir.
Claro.
Sí, bueno.
O sea que usted tiene que ir a buscar.
No,
ahora, la mayoría de las tipas están con otro señor, discúlpeme que se lo diga. Yo no quiero ser aguafiesta, pero de cada 10 chicas que hay en una discoteca, 9 están con uno.
Pero si no, no van ahora con el novio o con quien fuere.
No importa, están con uno.
¿Y pero qué? ¿Tan rápido estaban ahí? ¿Entran solas?
Bueno, puede ser.
Usted dice que ya están con otro que
están
no es usted.
Están con otro siempre.
Y bueno, ese es un problema.
Le doy una táctica, una técnica, una estrategia. Empezar a caminar en círculos por la pista.
¿La táctica es para qué sería? Para que lo echen.
Para no quedarse quieto en un lugar, porque si se queda toda la noche quieto, ve solamente las chicas que están ahí.
Y por ahí,
a la vuelta.
Mirando así, como si fuera un control, como si fuera el dueño del boliche.
Claro.
Está mirando, a ver qué pasa.
Como si estuviera buscando a alguien.
Ahí está.
Claro.
Y si le preguntan, ¿qué buscas?
Alguien.
No, usted le tiene que decir a vos, porque si usted le dice, ya le dicen eso, a menos... Ya
está a la mitad del camino recorrido.
Sí, sí.
Ahora, un detalle, ¿no? Por ejemplo, comer.
Cosas.
Hay algo que comer porque yo
muy
tengo
livianas.
Hambre. A las 4 o las 5 de la mañana me da hambre.
Pero ahí no hay
puede
nada.
Puede pedir maní.
¡Maní!
Sí.
Tengo hambre. Se cree que soy un elefante.
Igual lo que usted se coma dentro de un boliche...
Debe ser horrible, ¿no?
No se distingue qué es. Porque, por ejemplo, le ofrecen...
Sushi.
No, sushi no le van a ofrecer. Pero hay cosas, un pancho.
Sí.
No hay pancho.
¿Usted se comería un pancho?
No, no me lo comería en ninguna parte, calcule en un boliche. Dice, no te muestres como una caja ante los demás.
¿Una caja? ¿Cómo?
Una caja, ¿qué es esto?
No sé, una caja, sé lo que es, pero no se me ocurre un comportamiento de caja.
¿Y cuánto vale la entrada?
¿Cuánto vale la entrada?
Bueno, está 400 pesos la normal y es la única que hay ahora. 400 pesos.
¿400 pesos y cambia
tiene
en
acceso,
una hora?
Tiene acceso a todo el boliche hasta el momento que quiera irse.
¿Y al VIP?
No, el VIP no tiene precio, no puede pagar la entrada. Tiene que ser invitados especiales.
¿Y cómo se hace para que lo inviten a uno?
Yo lo podría invitar.
Y invítenos.
¿Y quiénes son ustedes?
Claro. El señor dice que uno tiene que ser estrella de rock.
No, pero...
¿Vio el que está en el balcón?
¿Quién es?
El señor Carlos Bianchi.
¿Qué hace Bianchi?
¿Quién? Vino a ver a la hija.
¡Carlos Bianchi!
Vino la hija a bailar, la está vigilando.
Veo que es un boliche con toda la movida.
Se está poniendo... Sí.
Va a quedar en offside.
señor está en la última siempre.
Quiero decir, yo me voy con los 400 pesos.
Quiero decir,
no, no, que 200 mil o 200 mil.
Quiero decir que el VIP está abierto para celebridades y personalidades especiales.
¿Tiene distintos salones?
Sí. Hay cuatro pistas de baile.
Ah, cuatro, sí, me avalaron de las cuatro.
Música tropical, cumbia, rock and roll y música tropical.
Sí, ah, pero, bueno, o sea,
hay dos pistas que tienen la misma.
Con ese problema, como no es muy grande el boliche, sí. Chicas, en muchos lugares se mezcla.
Se mezcla.
Es que se oyen las cuatro, uno no sabe que está bailando.
Porque están comunicadas por un pasillo, son cuatro habitaciones. Esto, claro. Esto es una casona.
Y dígame una cosa, ¿no? Acá entre nosotros. ¿Cuál es la pista de baile más hot?
Bueno, la música tropical es la que más propicia al baile.
Sí, es lo único que hay, salvo la de rock, porque dijo que eran dos.
La de rock es más bien rústica. Claro. No se la recomiendo. A veces empiezan a hacer pogo, se empujan.
¿Está permitido el pogo dentro del local?
Sí, hasta la hora de cierre.
Bueno, sí, o sea, está permitido.
¿A qué hora cierran? ¿Cómo sé claro, yo cómo que están por cerrar?
A las 5 de la mañana ponemos el jockey pone el último tema.
Claro.
Y se prende la luz.
Te van avisando que van a tocar las tres últimas para que uno vaya activando sus apuestas en todo lo posible.
Igual se enciende en todos los tubos fluorescentes, ¿no?
Sí,
¿no
le diga?
Sí, entonces
qué desagradable.
Se termina todo, ahí termina cualquier encanto.
Y el personal de seguridad invita a desalojar amablemente a todo el mundo.
¿Tienen personal de seguridad, sí, patovicas, entrenados?
Sí, entrenados, ¿eh? Uh-huh. Psicológicamente, además.
Ah, ¿psicológicamente?
Último recurso, la fuerza. Primero, la conversación.
Claro.
Segundo, la amenaza. Y ya al claro. final...
No, nosotros ya con la conversación nos vamos.
Enseguida, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo son los baños? Discúlpeme, antes de entrar me gustaría saber.
Y sí, el baño.
Bueno, los baños son completos, hay masculinos y femeninos a elección.
Muy bien. Me parece muy bien.
Bueno, incluye para todas las necesidades que uno tenga en el baño.
Todo, claro. Bancarias también.
Claro. Para una cosa, para la otra, incluso duchas.
¿Duchas?
¿Lucha?
Eso, duchas.
Ducha. Ah.
Eso es raro, ¿quién se va a luchar?
¿Guardarropa hay o qué hago?
Guardarropa está aquí.
Con él sobre todo.
En la entrada, ¿ves dónde está la boletería, el boletero?
Sí.
La boletería misma es el guardarropa también con el mismo boletero.
Ah, bueno. Y es seguro porque... ¿Qué?
Bueno,
¿sí
qué
o no?
Pasa, ¿qué pasa si hay una situación? Porque yo soy muy celoso.
Sí, sí.
Y, bueno, yo voy con mi novia y por ahí uno me la mera.
Sí, sí.
¿Y qué hago yo? Llamo al Pato Vica y le digo, este señor está mirando a mi novia y no lo voy a permitir.
Llama
o yo directamente tomo justicia por mi propia...
No, ninguna. De las dos cosas.
No.
¿Qué hago?
El personal...
si no está incómodo.
El personal está entrenado para esto, para conversar con cada uno de los integrantes.
Me dijeron que el personal de Pato Vica, de este boliche, son estudiantes avanzados de letras.
Sí. Sí.
Sí, por eso...
Como salida laboral.
No, son muy inteligentes, pero un poco flojos.
Bueno, sí, quizás.
Tenemos, ya, en general, a la mitad del baile,
sí,
ya no nos queda ningún Pato Vica. los pesados los sacaron a todos para afuera.
Pero el poder de la palabra...
Echan a los Pato Vicas acá.
Sí, claro. O sea, es bravo el boliche, entonces.
Incluso el que ve ahí,
sí,
en la puerta, es escritor.
¿Es escritor?
Sí. Escribió algún libro.
Ah, mire.
¿Qué libro, por ejemplo?
Es un libro donde investiga un poco de historia argentina en forma poética.
Felipe Piña.
Claro, debe ser. ¿Qué otro?
Por eso le llaman así.
Era por eso.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este asunto que es difícil, ¿eh? Es difícil.
Fíjese, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y algunos que han llegado también al WhatsApp de La Venganza, que es 6585-5580. Solo textos.
¿Sí? Hola, Alejandro Barton y Guinispi, puso todo con I.
¿Qué tal, Guinispi?
Guinispi. ¿cómo es posible, negro, que cuando nosotros los oyentes te pedimos un tema, vos lo interpretás al toque?
Porque ya me leí los pedidos antes.
No, señor, yo dije que no. Tendríamos que postularte para el libro Guinness de los récords.
Ale Guinness. Dice, Elena Mateini, estimado sordo, ¿qué le parece para esta noche a unos ojos? Gracias.
Sí, qué lindo.
Bueno, listo.
Hola, ¿cómo les va? Ayer un señor quedó enganchado con el tema del faro de Alejandría, ¿eh? Sí. Grecia, por la tecnología del faro y los conocimientos perdidos. Y yo me quedé enganchado con eso de lo banáusico.
Sí.
Estaría bueno un informe sobre el revival de lo artesanal. Por ejemplo, dulces, cervezas artesanales, café, sillas de mimbre. Santiago Caderian.
Bueno. Miguel Parra, Barton,
¿qué?
Le pido se comporten como mi interpósita persona, mandándole saludos al Chancho Peludo.
¡Saludos, Chancho Peludo!
¿Qué tal? Qué lindo que a uno lo llamen el Chancho Peludo, ¿no?
Sí, hermoso, muy cariño.
Al oír tu nombre sentí como una especie de... Dale.
JR Mantenimientos, de Mar del Plata.
Dice, eso es un chivo cubierto,
bueno, señor. Lo de anoche,
¿qué?
Con el maestro y Moreira... Es para un Martín Fierro.
¿Qué cosa?
El segmento musical.
Ah.
Abrazo a todos desde Mar del Plata.
Brian San Martín, ¿qué tal? Llegué a ustedes a través de Rolón, que sí, siempre lo nombra con mucho aprecio. Ahora los escucho con gran respeto y admiración. Qué bueno sería tenerlo de invitado, ¿a quién? A Rolón. ¿Será?
A Rolón, claro.
Dice, cuando se enferme Gillespie.
¿Pero qué? ¿Lo va a enfermar a Gillespie?
¿Por qué?
La boca, ¿por qué no dice cuando lo pise un colectivo Gillespie?
No, ¿por qué? Que venga la boca se le haga hablar, señor.
Cuando se rompa la cresta Gillespie.
Por favor, Graciela Martirena, buenas noches, queridos los tres. Me encantaría que el sordo tocara por la vuelta.
Bueno.
Aquí hay otra, Marta de Gleu, que dice que también le gustaría que el trío, junto con Gillespie, tocaran un tema de Gershwin, Una caricia a mi alma, sus temas. Muchas gracias, Dios los bendiga.
¿Cuándo van a ir a Bahía Blanca? Dice Leonardo Luis Chancalay. Bueno, no sé. Y no lo sabemos todavía.
Patricia Rey dice, los amo.
¿Qué?
Los amo.
Ah. Buenas noches, queridos amigos. Sergio de Vera. Les pido pedacito de cielo, gracias.
Rafael Pérez de Rosa dice, ¿saben cuántos mensajes mandé y nunca los leyeron? ¿Cuántos? Ah, no sé, por eso le pregunto a ustedes, dice Rafael. Gracias, maestros.
Otra vez, Patricia Rey. Ale y equipo, muchas gracias por dialogar con los oyentes. Esa es otra riqueza de su programa.
Ah, sí, sí.
Por muchos años más, en este espacio que no envejece. Abrazo para todos.
Indio de Ramos Mejía, bueno, dice que nos escucha desde que era chico, que su padre lo obligaba y todo así.
Vanina Muniz dice que está escuchando desde La Rioja y que somos la compañía antes de dormir.
Muy bien. Ali Lagos dice, por acompañarme cada noche. Punto.
Muy buenas noches. Los saluda Joana de General San Martín. Quiero agradecer... por alegrar mis noches desde que tengo memoria. Mi abuela escuchaba el programa. Hoy, que tengo 28, yo lo sigo escuchando. Tradición familiar. Mis papás iban a ver el programa en sus inicios. Siempre recuerdan esos días con gran cariño. Muchas gracias.
Ah, mire, cómo... Aquí María Cristina Costa.
¿Qué tal?
Quiere que Gillespie haga un fragmento de un tema de Dire Straits, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver.
Cristina,
hay uno que tiene trompeta, me parece que se refiere a ese. Matías Medina, bueno, le pide un tema de Metallica, ¿eh?
Bien.
Bueno.
Vengadores, ¿usan auriculares cuando hacen el programa desde el estudio?
No.
No. Nunca, ¿no?
Nunca.
Nunca. Nunca jamás.
Porque no nos dan. No tenemos.
No tenemos. Hola, somos Fiore y Néstor de Uranga. ¿Qué manera de reírse con ustedes? Uranga queda a 45 kilómetros de Rosario.
Juan Manuel Bifulco dice, hola queridos, pedidos para el trío sin nombre. Viernes estoy enamorado de The Cure. Quiere hacerlo.
Bueno.
Quiere que lo toquen.
Carola de Caballito escribió una décima para el maestro Gansé.
A ver, léala.
Con inocencia aparente la tarareaba mi abuela, mientras juntaba ciruelas con destreza adolescente. Hoy le pido humildemente, querido Arnaldo Gansé, el tango Pero yo sé, que cantaba cual sirena la ñata Doña Azucena, pal de la regia Baqué.
Muy bien.
Muy buena, ¿eh?
Está bien hecha, sí, sí. Pero yo sé, lo cantábamos muchas veces, ¿no? ¿Se acuerda? Llegando la noche, recién te levantas y salís un faro a buscar un pie. Efectivamente lo cantaba Susana Maizane y es ella la autora también. Pablo de Salta Capital quiere que le toquemos una zamba. Qué linda, ¿no?
Qué linda.
Amigos,
¿qué?
Los escucho todos los días desde Ámsterdam, el programa, etcétera. Ahora, de visita en Buenos Aires, hoy,
¿qué?
Por ahí fue ayer, andás a ver,
sí.
Voy a verlos por primera vez en vivo al Caras y Caretas.
¿Estás acá?
Dice, Larva de Ámsterdam. ¿Estás?
Ahí señala Larva.
Ahí está.
Sí, allá está, mire.
A ver, iluminen. No hay luz aquí. Aquí
allá,
puede venir cualquiera y no lo vemos.
No, sí, ser? Allá, de menos largo.
Bueno, muchas gracias. Tenemos muchos oyentes en Ámsterdam.
Qué bien, tendríamos que ir.
No.
Graciela Benítez, los saludo, los espero en Mar del Plata para agradecerle la alegría con un abrazo. Y recuerden que si se lo lleva un OVNI, quiero irme con ustedes. El autor Ezequiel manda saludos desde Berazategui. David Valdés hace lo propio desde Villa Parque Santana, Córdoba. Abrazo al gordo Toto.
¿Tiene alguno más?
Sí, Tony Magneres, se llama el oyente, dice, desde la remota provincia de Tasmania, escucho sus programas en Spotify, forzando a mi novia a quererlos. Todavía no sé.
Con
si
resultados lo... melancólicos.
Todavía no sé si los escucho por lo que me hacen reír o por lo que me hacen dormir. Dice, sí. Gracias por tanto, Tony.
Qué bueno.
Hagamos una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con los puños llenos de verdades.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas. En el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en Buenos Aires en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana viernes también estaremos aquí esperándolos a las 8 de la noche. Y el sábado en el Teatro Roma de Avellaneda.
Hablaremos hoy de la Batalla de Puebla. Como muchas veces hemos contado en este programa, en el siglo XIX Francia puso un emperador en México. Fue Maximiliano de Austria. Un Habsburgo, ¿no? Este hecho podría ser el final de la historia que vamos a contar. Pero hay asuntos que no hemos contado antes y que tienen que ver con lo que sucedió con anterioridad a la llegada del emperador europeo. Hubo un acontecimiento allí conocido como la Batalla de Puebla, muy heroico, recordado en México como fecha patria. Y la cosa fue así. Año 1861. El presidente era Benito Juárez, que había asumido hacía poco. El país estaba hecho un desastre. Había pasado la llamada Guerra de la Reforma y otros conflictos de décadas y décadas. Los conservadores, junto al clero, seguían en armas en contra de Juárez, que, por supuesto, no era conservador. Gran parte de México estaba destruida y en la pobreza. El 70% de los recursos económicos iban al pago de deudas externas. Entonces Juárez tomó una decisión. México suspendería los pagos para poder reconstruirse. La simpática respuesta de las potencias acreedoras fue una invasión. Francia, Inglaterra y España suscribieron la Convención de Londres, en la cual se comprometieron a enviar contingentes militares a México para reclamar sus derechos como acreedores. Era una deuda que ascendía alrededor de 80 millones de pesos, de los que 69 millones correspondían a Inglaterra, 9 millones a España y solo 2 millones a Francia. España dispuso 5.800 hombres al mando del general Juan Prim. Francia, 3.000 hombres. Reino Unido, 800, bajo el comando del comodoro Dunlop. Los representantes de los tres países enviaron un ultimátum al gobierno mexicano. Juárez los invitó a una conferencia para conversar un poco. Al mismo tiempo, en vista de la posibilidad de una invasión militar, ordenó el traslado de pertrechos y la fortificación de Puebla. Se armó una unidad que se llamó Ejército de Oriente, que fue puesta bajo el mando de Ignacio Zaragoza. Y vean lo que pasó. En abril de 1862, después de unas negociaciones, España e Inglaterra, que eran los mayores acreedores, se retiraron de la invasión. Aceptaron la propuesta de moratoria al gobierno mexicano. Pero los franceses, con quienes México casi no tenía deuda y que eran portadores de la menor cantidad de bonos, se plantaron. Digámoslo, Francia quería derrocar al gobierno republicano de México para establecer una monarquía favorable a su política colonial. Gobernaba en ese entonces Napoleón III en Francia y su objetivo era ampliar los mercados, sostener las colonias en las Antillas, en el sur de América, y de ese modo garantizar el abastecimiento de materias primas en Francia, ¿no? Entonces no aceptaron la moratoria. Por aquellos tiempos, quizá fue el propio Napoleón III, quizá fue uno de sus ministros, inventó un término que ahora nos resulta simpático, pero un término que en realidad servía para que Francia pudiera acomodar su nariz en esta región del mundo. Y el término es latinoamericano. O sea, ¿qué tenían que ver los franceses con los mexicanos. Y más o menos, no mucho. Pero si utilizaban la latinidad, la latinidad como elemento común, ya entonces tenía sentido hablar de la familia latinoamericana en vez de la familia iberoamericana o hispanoamericana. Pero ahí fue donde nació ese término, que en realidad acuñado por personas que no son muy amadas por los latinoamericanos, ciertamente. Bueno, los franceses no aceptaron la moratoria, extremaron su posición, y el embajador Dubois de Saligny exigió el pago inmediato de la deuda, que incluía un cobro exagerado por parte de la casa Jecker, que era un banquero suizo, una especie de buitre de aquellos tiempos. También pedía tener control total de las aduanas, así como la intervención directa en la política económica del país. Escribe el historiador Paco Taibo. Dice, el embajador era mentiroso, borracho, cínico, falsificador, organizador de negocios a la sombra de la embajada y creador de la crisis que llevó al enfrentamiento con Francia. Juárez lo mandó al diablo, pero muy al diablo, dice. Lo más espantoso era que el dinero prestado había sido entregado a banqueros privados de gobiernos ilegítimos anteriores a Juárez. A final de abril de 1862, el general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzés, marchó a conquistar México. Por entonces, a los militares franceses los rodeaba un aura de invencibilidad, dado que no habían sido derrotados desde Waterloo. Bueno, pero que pierden Waterloo no tiene necesidad de ser derrotado, al menos por 50 años. Estaban tan ensoberbecidos que Lorenzet le escribió al ministro de Guerra francés la siguiente carta.
¿Y es la carta original?
La tengo acá, efectivamente. Bueno. Dice, somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento, que le ruego anunciarle a su majestad imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros 6.000 valientes soldados, ya soy dueño de México. Con una economía destruida por casi 50 años de guerras civiles, con un Estado débil y una población dividida por las pugnas entre conservadores y liberales. Liberales en un sentido de no conservador.
Claro.
Bueno, la conquista del país parecía una empresa factible con un contingente reducido. Bueno, pero no. El general Zaragoza era un tipo impresionante. Tenía una prosa notable, una enorme empatía con el ejército de voluntarios que lo adoraba. Había enviudado, tenía apenas 32 años y cuidaba tres hijos. Zaragoza era ministro de guerra. Cuando Juárez dijo que alguien tenía que parar a los franceses, se postuló, renunció al ministerio y marchó al frente del ejército de Oriente para la misión de ganarle a los franceses. Un coronel conservador gastaba más en su uniforme que en la comida de su tropa, con su tricornio, plumas de avestruz, charolas bordados con botones de oro. Zaragoza, en cambio, era muy humilde, andaba con un uniforme de paño azul, no usaba grados militares, tenía un capote todo agujereado. Después de algunos enfrentamientos en los que a los mexicanos no le fue bien, se replegaron en Puebla para esperar a los franceses. Zaragoza pidió al gobierno central picos y palas. Le respondieron que las pidiera los campesinos de por ahí, porque el gobierno de Juárez no tenía recursos ni para eso. Zaragoza tenía comunicaciones escuetas, pero certeras con sus soldados. Les dijo una vez a sus generales, creo que Porfirio Díaz era uno de ellos, ¿no? Les dijo a los generales que era muy probable que los mataran a todos y que se trataba de intentar que eso no sucediera. La mañana del 5 de mayo de 1862 se inició la famosa Batalla de Puebla, donde se enfrentaron el grueso de los ejércitos. Eran más o menos 5.000 hombres de cada lado. Cuando tuvo a los franceses cerca, Zaragoza le dijo a sus soldados como arenga: estamos ante el mejor ejército del mundo, pero nosotros tenemos la mejor patria. Durante 3 horas los mexicanos, con tipos descalzos, con machetes, palos, hondas y algunos rifles de 60 metros de alcance, repelieron el ataque francés. Poco antes de la batalla, Zaragoza había pedido al Ministerio de Guerra 2.000 suelas, ni siquiera botas.
¿Suelas?
Porque tenía 2.000 tipos de descalzos, ¿no? Hubo momentos en los que Zaragoza dijo que daban ganas de dar vuelta a los cañones y tirar para adentro, por la actitud de los conservadores. Sucede que mientras él intentaba repeler a los franceses, el arzobispo La Bastida organizaba un tedeum para recibir en júbilo a los franceses cuando llegaron. Los franceses llegaron hasta el borde del fuerte de Puebla. Pudo verse a mexicanos enloquecidos, tirando balas incluso con las manos, como si fueran piedras. El francés Lorenzen trató por todos los medios de hacerse con el fuerte, pero terminó retrocediendo. Según el periódico La Orquesta, los franceses fueron rechazados 3 veces y se retiraron en completa dispersión. El héroe que repelió la última entrada francesa fue un conservador. Fíjense qué cosa. Semanas antes de la batalla, Juárez había declarado una amnistía a los enemigos de la República en la Guerra de la Reforma si se unían a él para defender al país de la invasión francesa. Y el caso más célebre fue el del general conservador Miguel Negrete. Miguel Negrete, apellido ilustre mexicano, que se puso a disposición de Zaragoza y cuentan que le dijo: yo tengo patria antes que partido. Yo tengo patria antes que partido. El saldo final de la batalla de Puebla fue de 476 soldados franceses muertos, 345 heridos, y del lado mexicano 83 muertos, 132 heridos. Zaragoza le escribió a Juárez un telegrama. Decía: los franceses pelearon con valor, pero están mal mandados. Las armas nacionales, señor presidente, se han cubierto de gloria. 3 meses después, todavía acuartelado en Puebla, el general Zaragoza contrajo tifus y se murió. Tenía 33 años. Había ganado, pero lo único que quería era acompañar a los heridos. Cuando en Francia se supo la derrota del ejército francés, tembló Napoleón III. Hubo una crisis, delirios exóticos. Llegaron las historias de que los indígenas Zacopoatlas se comían a los cadáveres. En otras monarquías de Europa, con incredulidad y asombro, se comentaba cómo el ejército francés, que había conquistado Indochina, había sido derrotado en México. Juárez ganó 1 año, pues los franceses volvieron. Volvieron, ya no fueron 5.000, fueron 40.000, y entonces llegó el emperador Maximiliano, que era un hermano del emperador austrohúngaro, ¿no? Estaba casado una mujer que se llamaba Carlota, que no las tenía todas consigo. Juárez comenzó su gobierno errante, andaba por ahí, pero esa es otra historia. Ya hemos hablado, podemos hablar alguna otra vez.
La segunda parte.
Terminó mal, Maximiliano terminó mal. El indio Juárez lo fusiló en Querétaro. Digamos para terminar que hay un dato saliente para sugerir que la deuda no era más que una excusa para dominar un país. Los franceses, para cobrar los 2 millones de deuda que reclamaban a Juárez, gastaron 900 millones en la campaña militar para poner un emperador. Hemos hablado de un conservador patriota, que era Miguel Negrete. Otro Negrete canta ahora esta canción que solía acompañarme cuando yo era chico. Estaban en algún momento las canciones mexicanas eran también nuestras canciones. Y Jorge Negrete también era un artista muy querido en la Argentina. Canta Jorge Negrete, México lindo y querido.
Thank you. rabia. Al despertar la mañana quiere contar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, muero lejos de ti, que digan que soy. Traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. En esta sierra, al pie de los magueyales, y que me cumpla esta tierra, que es una de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere contar su alegría a mi tierra.
Jorge Negrete, en La Venganza Será Terrible, México lindo y querido.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao bichos.
Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder, ganás por varios cuellos.
Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal. Siempre te cuida, estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel.
El mismo pañal para la noche y el día.
Pañales de seda de noche y de día.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de entrar en el bosque.
A esta hora justo vamos, sí, a hablar de esto. Claro.
cuidado, porque esta es una serie de consejos para aquellas personas que van a entrar en un bosque.
Claro.
Tengan cuidado porque el lobo es muy astuto. ¿O no tiene que ir?
No, a menos que usted quiera ir por el lado de los cuentos de los bosques.
Claro, no. Investiga primero, antes de internarte en un bosque. No ingreses directamente al bosque. Primero, debes conocer bien los alrededores. Estudia el mapa del área que visitarás. Y además, conversa sobre tu plan con alguien más.
Lugareños.
Sí. No lugareños. Tiene que avisarle a un pariente dónde va.
Que sepa dónde está.
El lugareño.
Perfecto. El lugareño ya está en el lugar.
Dígale a su cuñado. Dígame, claro. Mirá, escúchame, me voy a meter en tal bosque. Si dentro de 20 años todavía no aparecí,
claro.
Sí, búsquenme por ahí.
Su cuñado no va a decir nada, dígale
no,
a otro.
No, no va a decir nada. Menos que un lugareño.
Claro, sí.
Y dice, lleva suplementos de supervivencia.
Sí.
¿Qué son los suplementos de supervivencia?
Tengo entendido que, por ejemplo, una caramañola con agua.
¿Una qué?
Sí. Caramañola con agua.
Sí. Bueno, algo más lleve, porque eso no es de supervivencia.
Comida, latas.
Pero es papu cargado. Tiene que ser adminículos, como el del Victorinox.
Sí.
¿Qué?
O símiles.
¿Qué es eso?
Una cortapluma.
Claro, acá dice, que salen tijeras, destornilladores,
la misma cosa. Cuchillo, claro. Los fósforos,
sí.
Una cuerda, un silbato,
sí. Sí, siempre hay que tener
la brújula, tabletas purificadoras de agua,
sí. Sí.
Eso no existen.
Claro, sí. Sí,
son existe, pastillas, pero... que ustedes ponen con agua podrida, agarra
y no se le siente el gusto,
le queda agua mineral.
¿En serio?
Sí, se precipita todo hasta el fondo.
Pero tiene que tener usted un recipiente hecho para eso.
Una caramañola. Con agua.
Podrida.
Una manta isotérmica.
Sí.
Una bolsa de dormir.
Sí.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Me voy a enterrar en el bosque.
Bueno.
Juntamente con...
Qué bueno que lo está comentando, porque sí. Siempre viene la gente aquí, hay muchos que se meten en el bosque y no se lo cuentan a nadie.
Bueno, yo justamente, como no tengo parientes, se los cuento a ustedes.
Bueno.
Pero además, como ustedes venden desde anzuelos...
Todo.
...hasta cañas de pescar...
Todo para el...
...pasando sí. Por el hilo...
Todo para internarse en el bosque.
Claro, yo quisiera saber si tienen bolsas de dormir, pero para dos personas.
Pero no va solo usted, dijo.
¿Eh?
¿No va a ir solo?
No, voy a ir con mi novia.
Ah, bueno.
Con mi novia, que es muy aventurera.
Qué bien.
Que no en el sentido del bosque.
No.
Es hermoso, para compartir en pareja el bosque.
Sí, bueno, de todas maneras, al bosque se lo respeta, ¿no?
Sí.
¿Qué me está queriendo decir?
Claro, porque hay gente que dice, me tiro en el bosque.
¿Y qué? ¿Y hablan así? ¿Qué culpa tiene?
No, sí. No, y sin tener idea...
Algunos que dicen, no me tiro en el bosque.
No, lo que quiere decir el señor...
Sin tener idea a qué peligro...
El bosque es un ecosistema donde hay una bacteria que es comida por una lombriz. La lombriz es comida por un pájaro. El pájaro es comido por un gato montés. El gato montés es comido por un oso.
¿Y qué me está queriendo decir? O sea, no tienen bolsa de
dormir. Sí, bolsa de dormir, sí.
No, quiero decir que hay que tener respeto porque hay un montón de animales que cada uno cumple una función.
¿Qué función?
Y el bosque está vivo, es un sistema. Usted es un intruso en el bosque, ajá. Entonces pide un permiso a la naturaleza.
¿Hay que pedir permiso?
A la fuerza superior.
¿A la municipalidad?
No, señor.
Ya me parecía.
Para meterse y pisar con sus sucios pies civilizados la hojarasca.
Sí.
Que permanece allí impoluta por hace siglos.
Bueno, hablando de impoluta, la bolsa de dormir.
Sí, la bolsa de dormir. ¿Tenemos en stock, Matías?
Nos queda una sola.
Queda una sola.
La naranjada.
Tiene que ser ese color.
Es la marca la naranjada.
Ah. Dígame, ¿qué amplitud tiene? Porque mi novia es un poquitín robusta.
Bueno, pero... Es de dos personas, es para dos personas, tiene 60 centímetros por 1.40 m.
1.40 m.
No se sabe cuál es el ancho y el largo. Usted la elige.
Con eso no me pongo ni una bota.
No, porque...
Le tapa un poco más de la cintura.
La gente que la ha llevado...
Sí, no volvió.
Claro. Al menos nadie se ha quejado de esto. Claro. Además, tenemos que decirle que esta es anti-insectos.
Sí.
Ajá. Viene... O sea, que es una posición ante la vida.
No, no.
No era que los insectos cumplían su función.
Bueno, sí, pero esto viene con un repelente orgánico incorporado.
Sí.
Servidor.
¿Cómo le va? Que se activa con el calor del cuerpo humano. No. Usted, mientras más calor tenga, más...
Más repelente es.
Claro.
Claro.
Empieza a emanar un olor que está dentro de la tela de la bolsa de dormir, parecido a la citronela.
Pero, por ejemplo, yo voy a estar con mi novia. Sí. ¿Qué pasa si ese olor que yo empiezo a expeler le molesta?
Bueno,
dice, che, qué sé yo.
¿Qué olor a citronela?
Yo me voy a dormir afuera, por ejemplo. Hay que tener cuidado con las bolsas de dormir, porque en otra ocasión yo llevé una,
sí,
que era de mucha calidad, y sin embargo, era otra novia, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, cerramos bien toda la bolsa.
Entran justos.
Justo, entrábamos. Que nada. No,
¿los brazos afuera o adentro?
Adentro.
Ah, bueno.
Bueno, todo adentro.
Pero el tema es que...
¿Y cómo hace para cerrar?
A la mañana no la podíamos abrir.
Y claro, tiene los brazos adentro. ¿Cómo la cerraron?
No la podíamos abrir. Claro. Casi no podíamos respirar.
No, bueno, claro. No, señor.
Entonces empezamos a saltar,
sí,
a arrastrarnos, nos poníamos en el borde de laderas y rodábamos,
sí,
hasta que llegamos a la civilización.
Ah, hay mucho. Tú.
Y ahí nos metieron presos.
Sí, señor. No, bueno, porque las buenas bolsas de dormir, sobre todo las de que vienen de Noruega, que son las mejores.
Ahí la gente prácticamente duerme en bolsa.
Bueno.
Sí. Me hizo asustar.
Los diseñadores. Los diseñadores de bolsas de dormir toman como modelo al bicho canasto.
Sí.
Ah, sí, sí.
¿Vio el bicho que lo tiene adentro?
Sí, sí.
Sí.
Usted lo ve por afuera
y dice, no dice nada.
Claro, dice, ¿esto qué? Parece una bolsa de dormir. No, claro, es un bicho canasto. Bueno, esto es lo mismo. Se hace muy estrecho. Entonces recomendamos...
Se amolda a los cuerpos.
A los cuerpos.
Claro.
Recomendamos a los usuarios de estas bolsas de dormir adquirir la conducta de un gusano.
Sí, en algunos casos prácticamente no tienen que modificarse en absoluto.
Bueno, no, bueno. Claro. Hacer movimientos, las contorsiones para poder salir y entrar
de la misma,
claro, de la bolsa.
Acá dice, si te pierdes, no entres en pánico.
No,
eso
no, porque siempre hay tiempo. Lo importante es que usted tiene en el bosque aire de sobra, todo lo que quiere.
Sí, usar. Claro.
Sí.
Después la comida muy limitada y el agua muy limitado.
¿Qué comida rica? No hay nada.
Bueno, usted puede comer raíces.
Sí.
Raíces.
Yo que conviene, en general, la persona ansiosa que se pierde en el bosque,
sí,
come hojas.
Lo peor que puede hacer.
Lo peor.
Ah, no me digas.
Sí. Tiene que ir a las raíces.
Lo dice, ya me comí como 20 hojas.
No. Tiene que ir a las raíces, hace pozos, que son más nutritivas, y se encuentra un tubérculo.
Sí.
Ah, sí, sí. No, bueno, es lo mismo.
Bueno, otra... Por también ejemplo, lo ingiere.
La papa, señor, es un tubérculo.
La papa es un tubérculo, bueno, sí, sí.
Usted por ahí conocerá la mandioca, es una raíz.
Claro, no está en los bosques, ¿no?
Pero yo me perdí, no es que tengo hambre, me perdí.
Ah, bueno, sí. Pero como se perdió... Como se perdió, va a tener hambre en un rato, porque...
Claro.
Ahora, para orientarse, ¿usted sabe leer el cielo?
¿En qué sentido?
Y las estrellas.
Yo, bueno, lo que sé que el hombre de Tauro,
sí,
es muy así.
No, eso no es, señor.
Que le pone una cosa en la cabeza.
No, no, pero le digo.
Y no se la sacás.
Se refiere el señor, por ejemplo, usted se queda a la noche, ve de dónde sale el sol, naturalmente del norte.
¿Cómo del norte? Es del este,
Matías. Es tirando al norte.
Bueno. Y se puede orientar si tiene que ir al norte y dice, bueno, claro, si el este está allá y el oeste está allá, claro. El norte está allá.
No entendí. Dice, conviene marcar un punto cero cuando te pierdas.
Sí.
Sí.
Haces una construcción.
Deja un pañuelo, algo.
Pero el pañuelo se vuela, señor.
Bueno.
A mí lo que me gusta es clavar un palo.
Bueno, un monolito, puede hacer un monolito.
Bueno,
clava el palo. Cero. Sí.
Entonces, ya sabe que está ahí.
Sí. Sí, claro.
No sé qué para qué.
Porque muchas veces cuando. Sí.
Ahora, ¿qué pienso?
Cuando se pierde, termina dando vueltas en círculo y pasa 10 veces por el lugar donde se perdió.
Bueno, pero si no se perdió. Nada. Se perdió, no ve el palo.
Dice, claro. Permanece. ¿Qué es mejor? ¿Permanecer en un lugar y quedarse ahí y esperar que lo vengan a buscar? ¿O salir y llegar uno?
Permanecer.
Para mí, salir.
Para mí, salir.
No, pero no es para mí. ¿Qué se recomienda en el informe?
Nada. Ni salir.
Permanecer.
Que dice permanecer en el lugar.
¿Vio?
Esto aumenta las probabilidades de que te encuentren y reduce la cantidad de energía que tu cuerpo utiliza. Te quedas ahí rascándote.
Sí, pero empiezan a pasar las horas y no,
claro, no pasa nadie por ahí.
No, bueno.
Y por ahí uno escucha el ruido del agua, que hay un arroyo cerca o algo, y no va.
Bueno, sí, si escucha un arroyo o un tipo hablando, va.
Bueno.
Estamos diciendo si está perdido. No.
Bueno, a mí me pasó también. Nosotros fuimos, éramos cuatro montañistas.
¿Ustedes son montañistas?
Sí.
Es admirable, la verdad, que era la
provincia. Nos felicito.
Nos perdimos.
Bueno.
Nos perdimos, bueno, al principio.
¿En un bosque cerca de la montaña?
En un bosque de una ladera de la montaña.
Ah, bueno.
Y al final dijimos, quedémonos aquí.
Sí.
Vamos a ver, aquí, tarde o temprano, nos van a venir a buscar.
Claro. Y los rescataron.
Pasaron los días. Un día.
Sí.
Claro. ¿No pasó ni un avión, nada?
Dos. No pasó nadie. Tres.
Sí.
Nadie pasó.
¿Nadie?
Cuatro.
Bueno, el quinto día.
Así.
Sí.
Al mes.
¡Un mes!
¡Un mes!
Estábamos ya, éramos piel y hueso.
Pero ni siquiera comíamos.
Comíamos, como usted dice, raíces.
Sí.
Ya prácticamente no quedaban raíces.
No había bosque.
Y yo, bueno, vamos a salir, vamos.
Claro, tomen una decisión.
Salimos, hicimos dos cuadras.
Sí.
Una confitería.
¿Cómo puede ser?
Tiene razón el señor. ¿Qué se va a quedar? ¿Esperando qué? ¿Quién lo va a venir a buscar?
Bueno, es raro que esté a dos cuadras de una confitería, inclusive que haya dos cuadras en un bosque.
Lo que sí es importante es que si uno escucha ruido de agua, es que hay un manantial cerca, un arroyo.
Escuchábamos ruido de agua en el inodoro del baño. Y me di cuenta cuando fui. Dije, sentí el ruido del arroyito.
No, mire. Lo más probable es que si usted escucha agua, hay vida. Y si hay vida, hay animales.
Hay esperanza.
No, y hay animales.
Bueno, pero yo le tengo miedo a los animales.
Por eso, que se lo van a comer a usted.
Claro, no me los voy a comer yo a ellos.
¿Puedo decir algo?
Van a la orilla del río a comerse humanos
perdidos.
Si hay río,
hay caudal. Y si hay caudal, quiere decir que hay un comienzo y un fin del río. Porque el río no está quieto.
Sí. ¿Y entonces qué pasa?
Qué cosa triste ese río, quién pudiera ser laguna.
Si uno va caminando por el cauce del río, va a llegar hasta un pueblo.
Claro, siempre los pueblos lo hacen al costado del río para ahorrar.
Claro.
Bueno, no sé, señor, pero tiene que caminar mucho también por el río.
Bueno, dice, enciende una fogata. Tiene que ser una fogata de tamaño adecuado, claro.
Claro.
Si la hace muy grande, se quema el bosque.
No, claro.
Suficiente como para que se mantenga caliente.
Sí.
Bueno, una fogata siempre está caliente.
No, sí. Usted tiene que estar caliente.
Recomiendo poner un par de troncos.
Troncos, sí. O vio que en los bosques de pino, ¿cómo se llama?
Las piñas.
Pino solano, sí.
No.
Las piñas.
No, las piñas no, porque eso
es como piña.
Sí. Lo que largan los pinos, la
resina.
No.
Rexina.
Como la paja del pino, ¿cómo se llama?
Sí.
Tiene un nombre.
Usa el fuego para mantenerte
la
caliente.
Pinocha. ¿A pinocha se llama? Sí, me hace que sí con la cabeza.
Bueno.
Eso, con eso prende fuego.
Sí.
¿Qué?
Y se hace ver y de paso también le aromatiza el ambiente, ¿no?
Y no puede escribir porque en el bosque no se ven desde los aviones.
No.
¿Y qué va a escribir?
SOS.
¿Pero y con qué eso, lo escribe? No sé
eso bien. Es efectivo si usted está en una playa, por ejemplo.
Claro.
La playa
claro.
desierta.
Escribe en la arena con un palo.
Claro.
Bueno, no,
entonces
pero
pasa un avión y ve el cartel.
Y bajan. Bajan ahí. Y lo...
No.
Y un momento y se ven pasajeros.
No, bueno.
Vamos a hacer un pequeño aterrizaje para socorrer a unos náufragos.
No, van, avisan a la torre de control dando las coordenadas en ese caso, ¿no?
¿Y qué? ¿Y qué hacen? La torre de control que ya viene a buscar el tipo.
Y bueno, no, llaman a uno, de, a un rescatista.
Y siempre eludiendo responsabilidad. Y dice, da señales de tu ubicación. Hacer ruido silbando. Bueno, si pasa un avión, le va a silbar. Sí. No lo van a escuchar.
No, pero por ahí para alguno que está en la misma situación, algún montañista o algo, escucha el silbido y dice, bueno, hay una
y
persona...
Y se contestan, gritando también, cantando.
Claro.
O golpeando dos rocas.
Y le contesta sí. otro, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Y me dice, mirá qué divertido, dicen los montañistas.
Sí. No es el eco.
Dice, busco una buena fuente de agua.
Sí. El río que le
una
dijo.
Buena, no, una buena fuente quiere decir lo enamora.
No,
una
no, buena, no.
Después, excava un agujero.
Uh-huh. Un pozo.
Nada más.
¿Para qué?
Para encontrar agua dulce.
Ah, creí que era para dejar los desechos.
Bueno, también podría ser. Qué prolijo.
Dice, haz que el agujero sea suficientemente ancho como para poder tomar agua. Pero claro. usted puede hacer un agujero a 20 metros y no sale agua.
Y bueno, tiene que probar. Pero si hay un bosque, debe
tiene
haber,
que
agua.
Haber agua.
Tiene que haber agua.
Y además, si estamos sintiendo el arroyo, ¿para qué voy a hacer un agujero?
Sí. ¿Le puedo dar un último recurso?
Sí.
Por la noche, muchas veces hay rocío. El rocío, que es agua.
Sí, agua. Pero ¿cómo se lo...?
Pero se queda arriba de los árboles.
¿Cómo se lo toma?
Esperando que se condense en forma de gotas.
Bueno, sí, sí, pero queda arriba de la copa del árbol.
Lo sacude un poco el árbol.
Claro, ¿no? Y ahí le cae
y
el
ahí cae gota. Abre la boca. O sea, si son dos personas, muy sencillo. Uno lo sacude
sí.
y el otro abre la boca.
Y después cambiamos.
Y después un rato cada uno.
Claro, un rato cada uno.
O sea, ahora, ahora me toca a mí. Sí.
No, además, usted vio... Mejor dicho, usted o yo,
sí.
los ruidos del bosque son ruidos muy particulares.
A veces se escuchan animales, ¿eh?
Animales, pero también...
A mí se me pone la carne de gallina.
Sí.
Hay un ruido, el bosque suena a placar viejo. Uh-huh. Hay un...
¿Qué fue eso?
Un placar viejo.
Señor, es la madera de los árboles que luego serán placares en el primer mundo.
Mañana serán placares. Sí. Yo vi esa película.
¿Qué hace ese sonido? Por eso yo cuando abro el placar de en mi habitación,
le parece que está en el bosque.
Claro, evoco el bosque y le rindo un pequeño homenaje.
Pequeño homenaje ahí en calzoncillo.
Bueno,
mientras miran el espejo ese que tiene.
Sí, los sonidos del bosque son muy extraños.
¿Usted tiene placar o ropero?
Tengo las dos cosas.
Ajá, qué bien.
Tengo las dos cosas.
¿En qué sentido?
Que tengo un ropero en un ambiente y un placar en el otro.
Yo tengo un ropero que lo tengo que cambiar, justamente.
Ajá.
Y,
cada tanto tiempo hay que cambiarlo.
Sí, porque los ángulos ya no dan.
¿Qué? ¿Por qué se le venció?
Se me venció, la madera se hinchó.
Sí, claro. Con la humedad, sí.
Después las cerraduras no andan, yo tengo que cerrar con corbata.
Ah.
Yo no uso corbata.
Claro.
Pero las tengo colgando de un piolín para que para cerrar el ropero.
Claro, dale.
Y trabo la puerta con la corbata. Y después el espejo bueno, se me deformó.
Sí, claro, se va poniendo...
Ah, ¿usted se ve deforme?
Me veo completamente deforme.
Claro. Y bueno. Bueno, va a tener que cambiar entonces.
Bueno, discúlpeme que le cambie de conversación.
Le hago una consulta.
Está perdido.
¿Va a llevar la bolsa a dormir? Porque vino otro cliente que justo quiere la misma, la última que queda.
Bueno, pero yo llegué primero.
Bueno, por eso. Pero usted
sí, pero mientras estuvimos hablando aumentó el precio, ¿verdad?
El otro Matías? Cliente ya tiene el dinero en la mano.
Claro, y es más caro ahora.
Quiero hacer una última reflexión acerca de los ruidos.
Bueno.
De los ruidos del bosque, ¿no?
Sí.
A mí, por ejemplo, me pone muy nervioso estar con mi amante, con mi novia.
Sí.
Y que se escuchen ruidos.
¿Ruidos del amor o ruidos de externos?
Ruidos de cualquier naturaleza.
Inevitables.
Yo me tiendo a sentirme, se lo dije a mi psicoanalista,
sí,
me siento culpable de todos los ruidos.
Bueno.
Tengo miedo de que me los atribuyan.
Bueno, pues, entonces,
estoy en el bosque durmiendo con mi amada, en oscuridad, qué sé yo, por ahí usted escucha. Y mi novia me dice, ¿qué te pasa?
Bueno, es el sonido de la naturaleza. Está la famosa máscara sonora.
Oh, sí.
Que usted lo utiliza, por ejemplo, hay un sonido desagradable que usted quiere ocultar.
Sí.
Bueno, le pone uno encima que hace de máscara, oculta el sonido anterior.
Claro.
Puede ser.
O sea, por ejemplo, usted tiene que estornudar.
Espera que pasen los bomberos.
O sea.
Toca la bocina cuando estornuda.
Claro.
La bocina tapa.
En el bosque no la tiene.
Sí,
claro.
Yo cuando voy en el auto y tengo que estornudar, también. ¡No, no, 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 no!
Bueno, en el bosque no dispone de eso, de una bocina.
No, pero usted puede, ¿qué puede hacer? Puede hablar. ¡Ah, el silbato que trajo!
El silbato.
Claro. Sí, eso tapa todo.
Sí.
Y a la noche agarra, en medio de la noche, ese tocapito que te amo.
Pero no es peor, la verdad, que, o sea, tapar un sonido con un silbato.
Sí, sí, tiene mucha razón. Bueno, último consejo. Comida segura, dice. Primero dice, encuentra una rama de 3 metros de largo y 8 a 15 centímetros de ancho. ¿Para qué?
Un tronco.
¿Qué se cree? ¿Que es una carpintería esto?
No, bueno, no, pero...
Espere, siga leyendo porque es fundamental.
Y si con eso puede hacer un refugio.
Claro.
Mirá vos.
¿Con uno solo?
Sí.
Le pone un hilo y le pone una tela.
Claro,
y acá dice,
bueno,
deshacete de los bichos o las arañas de la rama.
Pero primero necesita el hilo y la tela, más que el palo.
Lleva en el bolsillo.
Y sí. Busca comida segura.
Segura.
Uno puede sobrevivir hasta 3 semanas sin comida. Lo mejor es preferible estar hambriento y sano en lugar de pobre y enfermo.
No, bueno, señor.
No, se refiere a no estar intoxicado.
Claro, que no se coma cualquier cosa.
Pero, por ejemplo, todo lo que es del mundo animal lo puede comer tranquilamente.
No sé, no hay animales buenas tardes.
Sí, hay.
Animales venenosos que usted se los va a comer.
No.
Y el animal...
El pez globo, nada más.
No, el pez globo, pero también hay cantidad. Usted se come una gata peluda.
Sí, también usted.
Bueno,
habiendo la riqueza de fauna que hay en este bosque, justo una gata peluda se va a comer.
Bueno, pero es...
Hay que tener ganas,
Es lo más fácil de cazar, de cazar y de ver ahí. Entonces se dice, no le digo una, se come media docena de gata peluda.
Ah, sí.
No, hay que tener cuidado porque la gata peluda...
Me dio un banquete. Es que yo me como una gata peluda y ya no me puedo contener.
No.
Bueno.
No paro más. Es como los cubanitos.
Sí.
Hay que tener cuidado, la gata peluda tiene en los capilares, tiene veneno.
Sí. Claro, por
eso. Es urticante.
Hay que pelarla de alguna manera.
Sí.
¿A la gata peluda?
Y, sí.
Afeitarla.
Claro.
Es peligrosa porque, por ejemplo, usted se va a dormir, Aguilespi le pasó, fue a dormir, estaba con la trompeta.
Sí.
Y fue a dormir detrás de un convento.
Sí.
Salió una gata peluda.
Bueno.
Y se le prendió del instrumento.
Claro, sí. Bueno, pero tiene que tomar alguna precaución en ese caso.
Y después, cuando fue a tocar, casi se la traga.
Sí, no, estaba... En la boquilla estaba la gata peluda.
Bueno, eso es un accidente, pero en el bosque la va a agradecer a la gata peluda. En el convento no. Y sí, va a agradecer que
yo
tiene...
Yo no me como una gata peluda ni con un revólver en la noche.
Mire, espere a estar hambriento, perdido en un bosque, a ver si no se come...
Mire, hay países donde comen insectos y son deliciosos.
Sí, señor.
Uno de los ejemplos es México, que hoy hablamos.
Pero no come gata peluda en México.
Bueno, no,
la gata peluda
no, pero sí grillos, carabajos, cucarachas.
No, asume cosas que no. Bueno. Hasta los grillos pueden ser. Sí.
Fajitas.
Sí.
Bueno, discúlpeme, pero no la voy a llevar la bolsa.
Ah,
bueno,
¿cómo no la va a llevar?
No la voy a llevar porque tanto me... que me voy a envenenar,
no,
que
eso
me voy a hambre, que no hay agua, que me voy a perder.
Esas son razones de fuerza mayor que pueden suceder.
No la llevo.
¿No la lleva?
No.
¿Qué hago, la guardo de vuelta?
Y no sé, el señor no la quería.
No, el señor no, el que la quería se fue, y ahora yo tengo que envolver 1.40 m x 60 m. ¿Sabe sí. lo que es enrollar esta?
Ah, sí, es difícil, ¿no? Sí.
Y bueno, porque esta se enrolla toda.
Sí, queda...
Y para la No, señor, esta, la bolsa de dormir.
Queda una riñonera.
Queda la riñonera. ¿Ve esto?
Sí.
No.
No, esto, señor, ¿cómo no lo ve? Mire bien.
La riñonera, sí, señor.
Mire bien. Bueno, esta riñonera...
Es 1.40 m x 60 m.
Así como...
¡Qué riñones!
Así como la ve. Así como la ve.
Sí, sí.
En el bosque...
Sí.
Desenrollada.
Sí.
Es 1.40 m x 60 m.
Todos los pájaros.
Señor. Y con el calor... Larga un repelente.
Sí.
Cuando está desplegada.
Sí, me dijeron.
Que ni las gatas peludas se le acercan, señor.
Bueno, entonces desenvuélvamela que me la voy a llevar.
Muy bien, eso quería escuchar.
Va con una caramañola de regalo, paraguas.
Muchísimas gracias. Pausa.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM 750.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Mañana viernes también estaremos aquí a las 8 de la noche. Nos esperamos en la calle Venezuela 330.
Al trío, son mensajes, son pedidos mayormente. Al trío, si puede ser una canción de Charlie, pide Vanessa y Araceli de Santa Fe.
Bueno, hay muchos pedidos, sí. Si no los pasamos.
Acá vienen vecinos de San Telmo que recurren a este programa para contar a los defensores de la cultura porteña que está en inminente peligro de cierre y desalojo. El emblemático bar Plaza Dorrego, que queda ahí en el entorno del casco histórico, está en Humberto Primo de Defensa. Creo que es el de las baldosas negras y blancas.
Mm.
¿Es ese? Bueno, este bar está en peligro de cierre y se convoca el lunes 9 a las 18:30 en Humberto Primo de Defensa a una reunión para... evitar el cierre del bar Plaza Dorrego. ¿Qué más?
Si quiere lo llama el maestro.
Puede ser.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Caras. Acompañen esta vez a nuestro
nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradema de Caco Dolina y Subabón. Y el licenciado presidente académico, Ale, Ale.
Muy bien, maestro. Mariela pide Don't Let Me Down. Ya. Yeah.
She does. Oh, she does. Yes, she does. I guess nobody ever really told me. Oh, she told me. She told me good.
Acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, ay, que te estoy buscando junto a la valleja. Vidalita, ay, quiero verte andando a la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. No hay más huella, Canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. A la huella paisana, monte en paguares, defendiendo siendo la patria los orientales. La 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 la. Defendiendo la patria los orientales.
Qué lindo maestro.
Muy bien, maestro, para Mauro y Mauricio, ¡sí!
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:54, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 83%, temperatura 24 grados 2 décimas. Finalmente, el Banco Central bajó la tasa de referencia a 38%. La autoridad monetaria redujo 2 puntos más la rentabilidad de las letras de liquidez, aunque el cambio regirá desde la próxima licitación, que será el 10 de marzo. A través de un comunicado, la entidad aseguró que esta medida ayuda a promover el ahorro en pesos y a la vez recompone la situación crediticia de familias y empresas a través de la reactivación del crédito. La justicia ordenó investigar los vínculos entre el perito trucho de la causa GNL y Cambiemos. Se trata de David Cohen, quien fraguó el peritaje en el que se basó el caso por supuestos sobreprecios en la compra de gas natural licuado. Uno de los principales acusados, Roberto Barata, ex subsecretario de Coordinación y Control de Planificación, logró comprobar que el falso especialista mantenía contactos telefónicos con la Casa Rosada y los tribunales de Comodoro Py. Por este motivo, el camarista Martín Irurzón le solicitó al juez Sebastián Ramos que analice los vínculos entre Cohen y el gobierno anterior.
Patria grande.
Yanine Áñez fue abucheada en la ciudad de El Alto. cuando la presidenta de facto de Bolivia se retiraba del Consejo Municipal del Distrito, cientos de personas rechazaron su presencia en el lugar al grito de asesina. Ante la reacción, la policía comenzó a lanzar gases contra la multitud.
Pelota.
Sebastián Becasese destacó el buen arranque en la Copa Libertadores de Racing. Tras el triunfo por 2-1 frente a Estudiantes de Mérida en Venezuela, el entrenador sostuvo que su equipo aún tiene que mejorar. No obstante, destacó el carácter de su plantel y la dificultad que planteaba el rival en condición de localía.
Me parece que ganamos en un escenario muy complejo, en una cancha muy difícil, sacándonos también una racha de 12 partidos de que Racing no ganaba por torneo internacional de visitantes. Así que creo que sabiendo que tenemos que mejorar, el equipo me parece que mostró carácter para llevarse 3 puntos muy valiosos que seguramente lo vamos a valorar más con el tiempo.
Está ligeramente nublado el cielo en Buenos Aires, humedad 83%, temperatura 24 grados, 2 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Bueno, como prefiero tocar el acordeón porque estoy un poco perjudicado.
Bueno.
Así que, ¿qué le parece si tocamos un chamamé o alguna cosa así?
A ver.
¿Eh? A ver. Sí. Espérese. Este.
Pide si me das tu amor.
Ay. Cerú Girán.
Cerú Girán.
Bueno, ahí algo de Charlie.
Es más de Pedro.
Es más de Pedro, ¿no?
Pero... Ah, bueno.
Bueno, yo aclaro.
Thank you.
Muy bien, entre todas las trompetas del mundo hay una que es la de Gillespie.
Perfecto. ¿Qué te parece si hacemos I'm getting sentimental over you?
¿Qué significa eso?
I'm getting, me estoy poniendo sentimental.
Sí.
Arriba tuyo.
No, no.
Over you. Es una posible traducción.
Vamos. Un, dos, tres y...
Maestro, mañana nuevamente aquí en Caras y Caretas. El sábado estaremos en el Teatro Roma de Avellaneda. Y nos vamos con algo de con trompeta también.
Sí, Walter Nelson Mann, ¿qué le parece?
Walter Nelson Mann, muy bien.
¿Qué significa?
Walter Nelson, el relator de fútbol.
Muy bien.
Ese es.
Exactamente.
Bueno. Vamos.
Momentito.
Ahí va.
Momentito. Ahora sí.
Todo muy despacio, viejo.
¡Oh, dos, tres!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM 750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudia Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Anu, Paredero, Respiri, un trío único para dos horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Arrancamos, aunque es de noche. La calle es un territorio donde se juega permanentemente el combate de los discursos. En los carteles, en los volantes, en los afiches, todo el tiempo estamos leyendo, consumiendo textos que la mayoría de las veces leemos sin pensar. Pero eso no implica que no incidan en nuestro pensamiento. Sería demasiado obvio hablar aquí de cómo funciona el inconsciente, cómo se depositan esos discursos en algún lugar de nuestra mente y cómo se manifiestan después en el plano consciente, más allá de la indiferencia aparente con que los hayamos recibido. Hay señales que no analizamos y que sin embargo obedecemos. Hay marcas que no compramos, pero que sabemos que están. Hay nombres de calles que nos sirven de ubicación inmediata, que son